Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas y por lo pronto, y vaya por delante, feliz año nuevo. No sea que luego se nos olvide. Se suele decir que año nuevo, vida nueva, pero hay cosas que poco pueden cambiar en tan solo 24 horas. Por ejemplo, las zonas afectadas por la Dana. El día 1 de enero va a comenzar prácticamente igual que terminó el 31 de diciembre, pero con la esperanza de que cada día se da un pasito más hacia la normalidad que quedó enterrada en barro tras esa riada. En un par de minutos, precisamente, vamos a estar en el mercado de Paiporta, que hoy, por fin, retoma la actividad, más de 2 meses después de la llegada de la Dana. Hay otras cosas que van a cambiar poco después de las uvas. Más allá del quita y pon de calendarios que puede tener Pedro Sánchez sobre la mesa de su despacho en la Moncloa, el año va a empezar con la misma incertidumbre política y judicial con la que está terminando. Con un gobierno pendiente de los tribunales y con una parálisis política que resulta cada vez más insostenible. Hoy estamos contando en COPE que el de Sánchez es un gobierno que menos leyes ha conseguido aprobar en un año no electoral desde 1978. El Congreso apenas ha sacado adelante 23 leyes, lo que ya da una idea de la complicada situación política que afronta un Pedro Sánchez incapaz de librarse de las exigencias que le impone Carles Puigdemont. Y entre esas leyes que quedan por sacar adelante, hay una que es bastante importante, principal, básica, los presupuestos generales del Estado, que Junts ya ha tumbado una vez en el paso previo, lo que llaman la senda de déficit. Al final los presupuestos se pueden prorrogar otro año más, y ya serían 2, pero no es lo mismo gobernar con unas cuentas actualizadas que hacerlos con la del año 2023. Así que lo que le queda al gobierno pues es gobernar a base de decretos que luego deben de ser también convalidados en el Parlamento, con los votos. Y ahí es donde otra vez vuelve a depender de los votos de Junts o del PNV, que, por ejemplo, ya le han tumbado también el impuesto a las grandes energéticas. Es un círculo vicioso que se va haciendo cada vez más estrecho y asfixiante. Y aquí es donde entra una pregunta clave para este 2025. ¿Cuánto aire queda en ese círculo político? Bueno, hay quien sopesa que los meses de febrero, marzo, abril pueden ser claves para saberlo, porque Junts podría ejecutar la moción de confianza a Pedro Sánchez, el último comodín para presionar al gobierno en las aspiraciones independentistas. A partir de ahí, el escenario de un adelanto electoral puede ir tomando una forma bastante realista. Y todo esto sin contar con el complicado calvario judicial que el gobierno y el propio Pedro Sánchez tienen por delante. Desde el caso Coldo o Ábalos hasta el del fiscal general imputado por revelación de secretos, pasando por la investigación abierta sobre la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, o su propio hermano, David Sánchez. Esto tampoco sabemos cómo puede acabar. Así que lo de feliz 2025 en la Moncloa puede ser algo más que una frase hecha esta noche. Puede ser un auténtico deseo.
Escuchas Mediodía COPE.
Es el momento de repasar más noticias que debes conocer a esta hora, en este último día del año. Y lo hacemos con Carla Otero.
Detenidos en Elche 4 menores de edad, 3 de ellos de nacionalidad marroquí y otro español con perfil yihadista. Según ha podido saber COPE, tenían intención de atentar estas mismas navidades contra algún edificio religioso de la ciudad alicantina y tenían también en su poder planos de la Universidad de Alicante. Los jóvenes han sido ingresados en un centro de menores a petición de la Audiencia Nacional. Además, te cuento que en 2024, 47 mujeres han sido asesinadas a manos de sus exparejas o parejas y 9 niños y niñas en crímenes vicarios cometidos por los maltratadores de sus madres. Pese a lo terrible de estas cifras, el año se cierra con el menor número de mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003. No ha ocurrido lo mismo con los asesinatos vicarios de niñas y niños, porque para ellos 2024 ha sido, junto a 2015, el año más letal. Además, 36 menores han quedado huérfanos tras los asesinatos de sus madres. Y ha llegado una Dana por el sur que, unido a viento y húmedo del Mediterráneo, está provocando lluvias y tormentas en Levante y Baleares, aunque nos recuerdan desde la EMET que Dana no es sinónimo de lluvias torrenciales. En este caso han activado la alerta amarilla, ya que podrían acumularse hasta 30 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto del país, sol y frío. A la hora de las campanadas llegaremos hasta los 4 bajo cero en amplias zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha. En 2024 fueron asesinados un total de 13 misioneros, 8 sacerdotes y 5 laicos. Son datos del informe Fides elaborado por las Obras Misioneras Pontificias. Uno de esos misioneros es el fraile franciscano Juan Antonio Llorente, asesinado de manera violenta el pasado 9 de noviembre en la localidad valenciana de Gilet a manos de un hombre armado con un palo y una botella de cristal que entró en el monasterio a grito de «Yo soy Jesucristo». Y hoy, a las 5 de la tarde, el Papa Francisco celebrará las primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios y cantará el himno de Te Deum como acción de gracias por la conclusión del año.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, Dani Olmo, yo no sé dónde se va a comer las uvas, porque no queda mucho y estamos en la cuenta atrás.
Sí, después de que el juzgado rechazara por segunda vez ayer por la tarde su inscripción, el Barcelona busca la desesperada la manera de que el futbolista pueda formar parte de la plantilla en 2025. Ciudad Condal, Elena Condis.
Como siempre, a contrarreloj, el límite es hoy antes de las campanadas. En el Barça dicen que lo van a inscribir como sea, pero fuentes de la Liga nos aseguran que va a ir para largo, que tienen que revisar bien, con lupa, toda la documentación y tener garantías de que el Barça va a ingresar estos 100 millones de euros por la venta, por la palanca de la venta, cesión, explotación de los asientos individuales VIP del futuro Camp Nou. Y mientras tanto, Dani Olmo está tenso, está nervioso, pendiente de que se solucione su inscripción. Si no, tiene una cláusula en su contrato por la que quedaría libre, podría rescindir unilateralmente su contrato y el Barça además debería pagarle la ficha.
En el Real Madrid, gracias Elena, el equipo blanco ha celebrado hoy el entrenamiento de puertas abiertas que acaba de finalizar con cerca de 6.000 personas llenando el estadio Alfredo Di Stéfano en Valdebebas. Los jugadores han expresado su deseo tras la sesión de conseguir hacer historia ganando los 5 títulos restantes de la temporada para lograr un septuplete inédito en la historia del fútbol hasta el momento. Y en tenis, en el torneo de Hong Kong, Jaume Munar y Pedro Martínez han avanzado a los octavos de final, mientras que Davidovich y Carballés han caído eliminados.
Gracias, Santi. Síguese en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Último día del año, por tanto, hoy es Nochevieja. Damos la bienvenida a un año en el que seguro van a venir también muchas cosas buenas. Pero es una noche en la que vamos a mirar con especial atención a Valencia y a los lugares que fueron afectados por la Dana. Porque aunque sea un día de celebración, la realidad es que en muchos sitios, muchos vecinos no van a tener opción de comer las uvas en casa, porque puede que todavía no tengan ni casa. A esta hora nos vamos a ir hasta allí, hasta la Comunidad Valenciana, para saber cómo están los preparativos para esta noche. Pascual Claramonte, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido Ángel? Buenas tardes.
Bueno, feliz año, ¿eh? Vaya por delante.
Igualmente.
Bueno, allí en Valencia, en concreto en el sur de la ciudad, de la capital, en la Horta Sur, que se llama las zonas afectadas por la Dana, no hay demasiadas ganas de celebraciones, sí hay mucho en lo que trabajar. ¿Qué sensaciones tiene la gente para una noche como la de hoy?
Pues por decirlo de alguna forma, Ángel, las prioridades son otras para muchos. Y se entiende mejor si escuchamos, como hacemos siempre, a los damnificados. Un ejemplo es Mari Carmen. Ella es de uno de esos barrios de Utiel, en este caso interior de la provincia, pero también afectada, que linda con el río Magro, el primero en desbordarse.
Todavía no se puede vivir en el barrio. Si la gente sigue fuera de sus, todavía no se pueden habitar. Hay que volver a reconstruir muchas cosas, paredes, suelos, bueno, hay casas que están muy mal y pues ese es el panorama.
Cada uno realojado todavía en ese punto, pues donde ha podido, a la espera está ella del seguro y alertando, esto pasa en muchas viviendas, de la presencia de moho en las zonas altas, preocupan esas humedades. Y en cuanto a las celebraciones que me preguntabas, pues mira, en Ribarrocha, en Benetúser y Valencia Capital son de los pocos municipios afectados que celebran algo la Nochevieja. El resto, claro, la inmensa mayoría, labores de limpieza y reconstrucción para abrir el 2025.
Bueno, es el último día del año, pero Pascual, ahí en Valencia el tiempo tampoco va a dar tregua. Y si mezclamos por un lado los sentimientos que hay en esa zona y por otro lado la previsión del tiempo, en la que dicen que bueno, pues vuelve a haber previsión de lluvia, además con alerta amarilla, me temo que la situación tampoco anima demasiado, ¿no?, a celebrar la Nochevieja.
Sí, si ya son pocas las celebraciones, todavía pueden ser menos, porque esas precipitaciones ponen en peligro, por ejemplo, y es lo más visual, el disparo de 4 castillos de fuegos artificiales en la capital. Uh-huh. A cargo precisamente de la pólvora, algo también muy valenciano, está en la noche de hoy Pirotecnia Vulcano, con Juanjo Soler, que es uno de sus responsables, acabamos de charlar. Están montando todo, pero con parones que ya está ocasionando la lluvia.
Luchando un poco contra el tiempo, contra la lluvia. Montajes avanzan a buen ritmo, sinceramente. Yo creo que lo tendremos todo listo sobre las 5 de la tarde y esperemos que esta noche pues no llueva y que podamos disfrutar de los espectáculos.
Ese es el deseo en la capital. También llueve, lo ha hecho durante la mañana en zonas de esa Horta Sur que mencionabas. Leí algún mensaje hace unos minutos, Ángel, uh-huh, por ejemplo, desde Alfafar, con preocupación. Problemas hoy todavía acentuados cuando llueve en los servicios, en los baños de las, claro, casas, o también en alcantarillas que pueden quedarse algo bloqueadas, obstruidas por el barro.
Pues Pascual Claramonte, desde Valencia. Gracias, compañero.
Abrazo fuerte.
Bueno, pero cuando en medio de la lluvia hay también un rayito de sol, acaba saliendo un arco iris. Y eso es un poco lo que está pasando ahora mismo en Paiporta, uno de los municipios más afectados por esa dana. Este municipio, pues hoy está encontrando ese rayo. Allí hubo pérdidas humanas, muchas, pérdidas materiales, pérdidas económicas, no te quiero ni contar. Muchos vecinos perdieron su casa, su trabajo. Pero hoy, en el último día del año, el mercado de Paiporta ha podido reabrir. 8 pequeños negocios que, tras mucho pelear, tienen ese permiso para poder levantar la persiana. La presidenta del mercado es Ruth Soto, que además es dueña de uno de sus puestos, la Vinoteca. Así que la vamos a saludar. Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para ti también feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, después de todo lo que habéis pasado, hoy sí que tenéis un motivo para celebrar.
Hoy sí, tenemos un motivo muy grande, que es poder abrir otra vez nuestro pequeño mercado, que es lo que llevamos peleando desde el día, no es desde el día 29, pero sí desde el 2. Y por fin hemos conseguido el permiso para abrir, estamos a medio gas, pero ya podemos empezar a obrar y ya pueden empezar a abrir algunos negocios y que esto comience ya a hervir, uh-huh, lo que es el mercado del pueblo, que es un corazón que late y no para, es decir, eso hay que hervirlo ya.
Uh-huh. Efectivamente. Es la 1:12, las 12:12 en las Islas Canarias. ¿Cómo está ese mercado ahora mismo? ¿Nos lo puede describir?
Bueno, pues este mercado ahora mismo está, pues, en los cristales ya los han puesto, porque es un mercado de cristal, las puertas solo funcionan dos, hay dos que no funcionan. Los puestos pues están destrozados, limpios pero destrozados, no tienen barras ni mostradores, lo estamos haciendo, tenemos goteras, bueno, el estado aún es malo, pero está limpio y desinfectado, que es importante. Uh-huh. Y ahora empezaremos una reconstrucción.
Claro, eso es justo lo que te iba a preguntar, porque me imagino que el hecho de abrir hoy es solo el primer paso, pero en tu caso, por ejemplo, en tu vinoteca, allí en el mercado, todavía tienes mucho trabajo por hacer.
Vale, yo mi vinoteca la tiré entera, ¿vale? Porque estaba hecha de madera y con el barro 30 días anegada en agua y fango era insalubre. Entonces lo he tirado todo y tengo que comenzar de cero. Pero encantada de comenzar de cero, porque es que si ves hoy esto, la gente que hay aquí, la gente que ha venido, con una barra portátil que hemos puesto, es que tenemos que abrir.
Claro.
Esto ha sido muy bonito, muy bonito. Claro, ha sido un día muy emocionante.
La reacción de los vecinos habrá sido impresionante, porque para vosotros es importante, pero para ellos el hecho de poder entrar en su mercado también es un síntoma de normalidad.
Es que el mercado es de ellos, no es nuestro. El mercado es municipal. Eso, cuando decimos que el mercado es nuestro, no lo es. El mercado es del pueblo. Y eso lo tiene que saber el ayuntamiento y la gente. El mercado es del pueblo. Es así desde que se iniciaron los mercados.
Uh-huh. Oye, creo que te acompaña Marta, que es pescadera.
Marta, sí, está viendo también... ostras. Me acaba de decir que no salgo, espera que te la pongo. Que sí, ¿te la paso?
Sí, adelante.
¿Quién es?
Hola, Marta, soy Ángel.
Hola.
Te hablo desde la cadena COPE, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy bien, muy contenta.
Bueno, tú eres la pescadera del mercado de Paiporta, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues hoy es un día muy especial. ¿Cómo está yendo la mañana?
Pues yo es que está, no hemos abierto. A ver, hemos abierto medio. Yo estoy con las donaciones del José Andrés, hoy acababa con ellas. Uh-huh. Y ahora estamos haciendo como una pequeña apertura, sin ser apertura. Aquí me pillas abriendo ostras.
Anda.
Ostra valenciana, muy buena. Y dando a la gente ostras y gambita salada de Huelva.
Sí, sí, oye, el
para
pescado.
Para que el año no termine tan amargo como...
Desde luego.
Bueno, es que me emociono, perdona.
Claro,
que
normal.
Que no termine con tanto amargor como nos ha dejado la riada.
Pero ¿cómo no te vas a emocionar?
Que termine un poco más feliz.
Por supuesto, ¿cómo no te vas a emocionar? Oye, el pescado es una dieta fundamental, pero estos días también se utiliza mucho, ¿no? En las cenas familiares que tenemos.
Claro.
Claro, evidentemente. Y, ¿te llega el género con normalidad?
Digo, yo tengo pescado de proximidad, intento traer pescado valenciano... Y eso, pues intentar promover el mercado, que la gente se olvida de que los mercados existen.
Sí, sí.
Y tenemos muy buen producto y hay que fomentar el mercado.
Has tenido ya, me imagino, tus primeros clientes tras la Dana, ¿qué es lo que
sí,
te han dicho?
Sí, a ver, hemos tenido muchos clientes que de verdad que les encanta que volvamos otra vez. Ya me están haciendo encargos para el jueves, que es el día que abro. Y bueno, de verdad que es una maravilla. El mercado es familia.
¿Y qué ha sido lo más difícil?
Los mercados municipales son familia.
¿Qué ha sido lo más difícil durante este tiempo?
Pues el que no nos dejaban adelantar en el mercado. Nosotros queríamos abrir lo antes posible para dar servicio al pueblo, porque creíamos que éramos esenciales, la pescadería, la arboristería, la charcutería, y hubo una serie de problemas que no nos dejaban avanzar como nosotros queríamos. Pero bueno, oye, nunca es tarde, ya estamos abiertos, ya vamos a empezar.
Pues es un pequeño pasito el poder
claro
abrir
sí
la persiana de la pescadería del mercado de Paiporta. Marta, la pescadera, oye, muchísimas gracias por atendernos.
Pescadería Damar, pescado de proximidad.
Claro que sí, que también es muy bueno. Pásame a Ruth, por favor, Marta.
Gracias a ti, hasta luego.
Ruth.
Hola.
Hola de nuevo. Oye, muchísimas gracias por habernos atendido
de
desde el mercado de Paiporta. Que tengáis, de verdad, de corazón te lo digo, muchísima
sí
suerte, no
muchísimas
solo en la reapertura,
gracias,
sino en los días y meses que quedan por delante.
Sí.
Y que cada hora que pasa, cada día que pasa y cada semana que pasa, estáis un poquito más cerca de esa normalidad que enterró
sí
el barro de la Dana.
Muchísimas gracias.
Ruth,
¿vale?
Muy feliz año.
Y gracias por estar ahí desde el momento cero, ¿vale?
Y estaremos ahí, seguiremos estando. Gracias, Ruth.
Vale, un abrazo enorme.
Mira, precisamente, veníamos a hablar del pescado, de un mercado, el de Paiporta, que hoy ha reabierto felizmente sus puertas después de más de 2 meses cerrado precisamente por los estragos de la Dana. Y vamos a seguir hablando de alimentos que podríamos encontrar perfectamente también en un mercado, de los alimentos básicos, porque, señores, se acabó lo que se daba. Hoy se termina la rebaja del IVA a los alimentos básicos en la cesta de la compra, en nuestra cesta de la compra. Una medida que el gobierno implementó cuando la inflación, los precios, se desbocaron hace 2 años cuando se inició la guerra de Ucrania.
Medidas destinadas a aliviar a las familias ante dichas subidas. En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5%. Para...
Bueno, pues este anuncio que hacía bombo y platillo Pedro Sánchez en aquel momento y ha pasado un poco más desapercibido, todo lo contrario, que esto... Esta rebaja del IVA, pues esto se acabó. Los precios se descontrolaron en aquel momento por el incremento de los combustibles, del petróleo, el gas, la electricidad o el aceite y el grano que llegaba desde Ucrania. 2 años después, el mercado de la energía se ha estabilizado bastante y los precios, digamos, que se han ido conteniendo. La inflación se ha moderado. Así que el gobierno ha decidido volver al IVA normal, al que había antes de la guerra de Ucrania. Jara Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues lo cierto es que para el ciudadano medio esto no es una buena noticia. Sin embargo, para el gobierno, pues todo esto le viene bastante bien porque va a recaudar más. Mira, según recoge la Agencia Española de Administración Tributaria, la rebaja del IVA que se ha aplicado estos años a los alimentos básicos ha supuesto que Hacienda haya dejado de ingresar 2.198 millones de euros, que se dice pronto.
Desde luego que se dice pronto. Dicho esto, vamos a recordar de qué alimentos estamos hablando y cómo, digamos, se van a quedar ahora.
Estamos hablando sobre todo de alimentos que tenemos en nuestro día a día, en nuestra dieta diaria. Pan común, harinas panificables, leche, queso, huevos, bueno, y también pues frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales. Todo esto ha estado con un IVA del 2% y ahora vuelve a subir al 4%.
Otro alimento básico ya elaborado son las pastas de alimentación. Estas también han tenido una rebaja y estas también suben su IVA desde mañana.
Exacto, Ángel. Macarrones o espaguetis pasan a tener un IVA original que era el del 10%.
Sí, es curioso porque de esta lista de alimentos básicos pues siempre quedaron excluidos productos que yo considero esenciales, otros muchos también, como la carne o el pescado. Bueno, pues bien, carne y pescado siempre se habían mantenido fuera de la rebaja del IVA, había mantenido el impuesto habitual y ahora por lo menos la buena noticia es que se quedan como están. Tampoco suben porque nunca han bajado. Algo parecido pasó también con los derivados lácteos y aquí lo curioso es que ha sido ahora cuando ha bajado el impuesto.
Exacto. Se reduce el impuesto pues en los yogures, que son esos derivados de lácteos, y su IVA baja del 10 al 4. Y lo curioso de todo esto es que no ha sido por iniciativa del gobierno. Fue algo que sacaron adelante en el Congreso PP, Vox y Junts. Y fíjate qué acuerdo más raro.
Sí, vaya junta más rara. PP, Vox, Junts. Y por lo menos han puesto de acuerdo en algo que acaba beneficiándonos a todos. Claro. Siempre, eso sí, que te gustan los yogures. Siempre que te gustan los yogures.
Por cierto, el aceite de oliva, algo muy nuestro, muy español, se queda por ahora con un IVA del 4%.
Pues mira, eso tampoco está mal porque hace dos años, cuando empezó toda esta historia con la guerra de Ucrania, el aceite de oliva tenía un IVA más alto, luego lo bajaron y ahora se queda al 4%. En ese sentido, pues mira, eso que por lo menos hemos ganado. Gracias, Jara.
Gracias, Ángel.
Bueno, hoy es Nochevieja y a las 12 de la noche vamos a dar la bienvenida al Año Nuevo, al 2025, aquí en COPE. A partir de las 6 de la tarde vamos a tener una programación especial y desde las 11 Ana Huertas coge las riendas para comernos las uvas juntos en directo. Precisamente lo que hemos querido hoy es hablar de cómo das tú la bienvenida al Año Nuevo. Porque no todo el mundo se come las 12 uvas, ni todo el mundo lo hace de la misma manera, ¿no? Hay quien tiene su, vamos a decir, ritual especial para esta noche. Es tu caso. ¿Eres de los que brinda, por ejemplo, con un anillo de oro, que los hay? ¿Quién se come las uvas dos veces, en una hora peninsular y otra en Canarias? O incluso, ¿eres de los que, en vez de uvas, yo qué sé, pues comes, por ejemplo, lacasitos o cacahuetes? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Queremos escucharte. ¿Qué tipo de manías tienes para esta última noche del año, para el Año Nuevo? Mándanos una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 618-831583. 618-831583.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué te gustaría recordar del año 2025 dentro de otros 10 años?
Saber que mis compañeros están orgullosos del profesional en el que me he convertido dentro de 10 años.
También a ver si hay suerte en el amor y encontrar a alguien indicado, pues para ya también pasar el resto de mi vida con él.
A mí un milagro, que se pudiese decir, en el 2025 se ha conseguido a la vez la paz en Oriente Medio y la paz en la guerra de Ucrania.
Cristina López Schlichting te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
Stephen, yo prometo de verdad que no he elegido esta música, que entiendo que a alguien le pueda gustar, pero
pues
bueno,
a nosotras.
Yo no la he elegido.
Hombre.
Bueno, Mónica Álvarez, ahora voy contigo. Vaya. Papás Noel y sus renos, reyes, magos, elfos, dinosaurios hinchables, árboles de Navidad, en fin, de todo lo que te puedas imaginar van a correr hoy por las calles de muchos puntos de España. Y es que hoy arranca la San Silvestre, una de las carreras más populares de todo el año. Miles de personas deciden, como cada 31 de diciembre, correr esos 10 kilómetros para cerrar el año. Si hablamos de San Silvestre, una de las más conocidas es la de Vallecas, en Madrid, que justo hoy cumple 60 años. Acaba de hablar, se ha colado aquí en el micro.
Hombre, es que nos pones esta canción tan estupenda.
Nada, parece nueva. Mónica Álvarez, nuestra compañera de la redacción local de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, vosotras habéis estado hablando hoy con uno de los fundadores de la carrera de la San Silvestre Vallecana.
Sí.
¿Qué os ha contado?
Bueno, pues el hombre es estupendo. Le tendrías que ver, con 92 años. Está completamente, claro, porque ya empezó él a correrla y está con una salud de hierro. Y nos recordaba que esto se fraguó, esta idea de hacer una carrera urbana en Madrid, pues en el año 1964, en una cafetería, ahí en Vallecas, la cafetería Bellaluz. Él tenía esta idea de eso, de que se corriera por las calles de Madrid, porque, fíjate lo que nos dice, estaba harto de correr por la Casa de Campo.
Todas las carreras se celebraban en la Casa de Campo, y a mí se me ocurrió, porque yo estaba del barro hasta las narices, y digo, bueno, esto hay que sacarlo a la ciudad. Y efectivamente, 57 corredores que fueron los que participaron en la iniciación y hasta hoy.
Fíjate, 57 personas corrieron en aquel momento, en el año 1964. Este año, en esta edición, la corren más de 40.000 personas, corredores populares. Y luego 1.700 los profesionales, que hay gente de mucho
los
nivel.
Los populares son los que ya se pueden disfrazar de lo que quieran, ¿no? Efectivamente, hasta de árbol de Navidad, si
de
te
lo
pones.
Que quieran, sí.
Vale. ¿Y tú te vas a disfrazar porque tú la corres?
No, yo la corro, pero yo la corro bien, hombre, con mi indumentaria, mis mallas, mi camiseta, yo todo bien.
Claro. Mira, estaba yo pensando, bueno, vamos a llamar a un corredor para San Silvestre, pero es que en el equipo tengo a Carla Otero. ¿Qué tal, Carla?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que tú también te vas a correr a San Silvestre.
Sí, yo ahora en cuanto salgamos de aquí me voy corriendo, nunca mejor dicho, a ponerme las mallas y a correr.
Vamos a ver, pero tú en plan profesional, vamos a decir, porque tú te has apuntado, te has registrado en una página.
Yo en agosto me inscribí en la página y fui el otro día a recoger el dorsal.
Pero eso es como la entrada de un concierto, no sé, de los U2, que tienes que estar pendiente para que no se te agote
el cupo. Es que se te pasa el plazo y ya, pues, te quedas sin dorsal.
Vale. Bueno, pues Carla Otero va de forma, vamos a decir, legal, registrada y todo lo demás, pero también hay infiltrados, también hay algunos infiltrados que van a procurar. Carmela Bañan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, a mí se me pasó el plazo, pero me apetece formar parte de esta carrera y pues como muchas otras personas, te aseguro que no voy a ser la única, que hay muchos más de esos 40.000 oficiales corredores populares que nos iremos sumando a lo largo del recorrido.
Pero tú entonces sí que tienes que ir disfrazada para que no se te reconozca.
No, lo que no tendré, es la camiseta oficial. No tendré muchas cosas oficiales. No se me contarán los tiempos. Tengo otras desventajas, pero. Y eso sí, correré un poco menos que 10 kilómetros, porque no puedo ir tampoco al inicio de la carrera ni acabarla en el punto final. Que todo no puede ser.
Pues entonces no vale, que lo sepa. Si no puedes decir que no has corrido a San Silvestre, si no has hecho de forma.
Sí, porque la experiencia va a ser brutal.
¿Vas a correr?
Sí,
bueno.
Y voy a correr a ver si llego a casa para la cena. Pero bueno, es mi.
¿Nunca has corrido una
bueno,
San Silvestre?
Bueno, ahí en el pueblo hacemos alguna vez algún tipo de carrera popular, también este 31 de diciembre, que puede ser equiparable a la San Silvestre Vallecana y cualquier otra que se haga en cualquier sitio. Oye, habéis calentado mucho, más que calentar, que ya os tocará, me refiero a
entrenar un
porque
poco.
Porque esto no es cualquier cosa,
Pero lo mejor, sí he entrenado, te lo prometo, dos veces por semana, en torno a 8 kilómetros para hacer estos 10, o un poco menos de 10. Pero lo que más me emociona es la gente que hay animando, que me han contado, porque yo me estreno.
Sí.
Y entonces te prometo que en esas otras carreras populares que he hecho, cuando aplaude una señora por la ventana o otro en una rotonda, yo ya me emociono. O sea, que lo de hoy va a ser grandioso.
Pero es ahí como en carros de fuego, a punto de ganar la medalla de oro.
Que te dan la mano, te chocan ahí en la recta final.
Da un subido. Es importante lo que dices, Ángel, que hay que estar preparado. Es verdad que es una fiesta, pero la carrera tiene momentos, Carla, que la ha corrido varias veces, lo sabe. Hay varias subidas complicadas. Bueno, nada más salir del Santiago Bernabéu.
Sí.
Esa es cortita, pero es una subida bastante...
Sí, pero
bastante...
como vas con ganas, no pasa nada. Pero es que lo peor es la última. Nada más llegar a meta y unos 500 metros que son cuesta arriba.
Pero qué profesionales sois, por
Dios. Hombre, claro, hay que dosificarse porque
estrategia
la última
marcada,
subida, claro.
Todo pensado.
Ya. Bueno. Pues nada, a disfrutar de la San Silvestre de Vallecana, en vuestro caso, a disfrutar todos los que estén en cualquier otra San Silvestre a lo largo de España, a disfrutar también de la carrera, que es algo precioso y muy bonito. Eso sí, por favor, Carla, sobre todo tú, a calentar, que sí. No quiero lesiones, vale, que mañana hay que venir a trabajar. De acuerdo. Muchas gracias, chicas, y mucha suerte.
A ti y el próximo año con nosotras.
Eso.
Ahora me pongo, venga. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Vamos con una noticia buena para terminar este año 2025. Va a ser un buen año, desde luego, para los que tengan hipoteca variable. Cierra 2024 el Euribor por debajo del 2,5% frente al 3,68% de hace un año, lo que se puede traducir en una rebaja de 100 euros al mes para una hipoteca media de 150.000 euros. Y todo apunta a que el año que viene seguirá bajando. No se había un recorte tan importante en un mes de diciembre desde el año 2012. Manuel Pinto es analista financiero.
Con una media provisional del Euribor del 2,435%, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y revisión anual pasará de pagar 974 euros a pagar 870 euros, lo que supone una variación mensual de 104 euros de ahorro.
Más asuntos con los que terminamos el año y seguramente los empecemos. La llegada de migrantes desborda la capacidad de acogida, no solo ya de Canarias, sino también de Baleares. Cerca de 6.000 han llegado a sus costas, un 157% más que el año pasado, pero Canarias sigue siendo el destino mayoritario, el punto de atención cuando hablamos de migración en España. Más de 46.000 inmigrantes han conseguido llegar a las islas en este 2024, una cifra récord que preocupa y mucho en todo el archipiélago. En declaraciones a COPE, el obispo de Canarias, José Mazuelos, asegura que o se busca una solución rápida o las islas se van a convertir en una bomba de relojería.
Y ahí es donde tenemos ahora un grave problema. Son casi 2.000 jóvenes con 18 años que los van a lanzar a la calle. No pueden salir, no tienen papeles. No se puede regularizar porque no tienen papeles. No se han formado porque se han estado almacenados. ¿Y ahora qué hacemos con 2.000 ya con 18 años en las calles de Gran Canaria?
Y todo está preparado en la Puerta del Sol de Madrid para las 12 campanadas que nos abrirán la puerta, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, 2025. Pedro Ortiz Rey es el relojero de ese reloj tan emblemático en la Puerta del Sol.
Controlamos a diario la precisión de la máquina que va conectada con el observatorio astronómico y va al segundo. Entonces la primera campanada debería estar superpuesta con la sexta señal horaria.
Y esas campanadas las puedes escuchar aquí en la cadena COPE. Desde las 11 de la noche, nuestra compañera Ana Huertas se va a poner al frente del Efecto 2025 especial Nochevieja. Y durante esas campanadas, la tradición es comer las 12 uvas, intentando, en la medida de lo posible, no atragantarse. Una costumbre que este año no va a salir muy barata, ya que se están vendiendo entre 4 y 7 euros el kilo. Y una tradición cuyo origen contaba hoy en Herrera en COPE la historiadora Ana Velasco.
La tradición de la uva llega realmente en el siglo XIX por una enfermedad que tienen las uvas, que es la filoxera. Va a destrozar, pues en buena medida, los cultivos de uva. Y vale. Estos problemas, estas crisis que va a haber, uvas sí, uvas no, va a hacer que un año que hubo mucha producción, se empezase a vender la uva de invierno como tome uvas para despedir el año. Una tradición pues que gustó y se incorporó.
A nosotros todavía nos quedan por delante unas cuantas horas para apurar este 2024, pero lo cierto es que millones de personas ya han estrenado el 2025. Los primeros han sido esta mañana los habitantes de la isla, a ver si lo digo bien, de Kiritimati, también conocida como Christmas o Isla de la Navidad. Y los últimos en despedir el año serán los habitantes de Samoa Americana. Esta región, perteneciente a Estados Unidos, se encuentra a solo 2.000 kilómetros de Samoa, pero debido a su posición respecto a la línea internacional de cambio de fecha, lo celebra con 24 horas de diferencia respecto a su vecino.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, lo decíamos hace un momento, queda menos de una semana para que vengan los Reyes Magos, para que aparezcan los regalos por nuestras casas, pero lo que todavía estás a tiempo, si es que no te lo has pedido ya, es de incluir en tu carta a los Reyes un cargador. Porque desde el sábado pasado, el único cargador que va a estar permitido en la Unión Europea es el del tipo C. Jara Muñoz, ¿qué tal? Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Ángel, otra vez. Pues sí, el que hay que pedir, el que hay que poner en la Carta de los Reyes este año es el cargador tipo C, cargador universal, o el que tiene un conector así como pequeñito, ¿sabes? Sí. La cosa es que a partir de ahora, todos los dispositivos que se comercialicen en la Unión Europea van a tener este tipo de cargador. Pero, Ángel, no sé si lo sabías, esto no es nuevo.
Me suena haberlo visto ya alguna vez. Están dando la matraca con el cargador tipo C ya unos meses, unos años.
Unos años. Esto realmente fue hace 2 años cuando se aprobó, cuando la Unión Europea impulsó la obligatoriedad del tipo C, tanto para móviles como para otro tipo de dispositivos como pueden ser los ordenadores portátiles.
Sí.
Pero durante todo este tiempo ha sido como un periodo de adaptación, sobre todo para que las empresas y los fabricantes pues tuvieran las menores pérdidas posibles.
Sí, desde luego. Y ahora mismo, si nos ponemos a pensar, cada marca tiene su propio cargador, prácticamente, hay muchos cargadores diferentes. Yo tengo en un cajón en casa cargadores de todo tipo de móviles que he ido acumulando, que yo ya no sé de cuál son cada uno. O sea, son como reliquias.
Sí, sí, me lo creo. Yo igual, ¿eh? Si es que cada vez que te compras un móvil nuevo o una tablet o un ordenador, pues como decíamos antes, la mayoría de las veces viene con una clavija diferente y venga a comprar cables. Bueno, pues precisamente esa es la idea de este cargador universal. Realmente todos tenemos muchos cargadores diferentes, algunos que ni usamos ya, vamos. Uh-huh. Y eso al final son residuos que han generado un impacto brutal en el medio ambiente. Así que con solo un cargador vamos a poder ahorrar y cuidar un poco del planeta, que tampoco nos viene mal. Porque según la Comisión Europea, cada año se generan hasta 11.000 toneladas de residuos electrónicos. Esta es una forma de reducirlo.
Desde luego, imponiéndolo que sea único. Bueno, quien nos está escuchando, igual está pensando que ya no va a poder comprar un cargador para su móvil o para su portátil, si es que tiene otro diferente, ¿no? Y se va a ver incluso en la obligación de comprarse uno nuevo. Pero esto no es para nada así. Si tú tienes un cargador, de acuerdo, de tu móvil que te compraste hace 2 años o del ordenador y tal, de ese cargador lo vas a poder seguir encontrando. Esto afecta a los que sean de nueva fabricación, a los productos de nueva fabricación, ¿no?
Exacto. Afecta, realmente no se van a dejar de fabricar. Lo que va a pasar es que se van a dejar de fabricar estos cargadores. Pero si ahora vamos a una tienda, por ejemplo, pues todavía vamos a encontrar cargadores que no sean universales. Aún así, bueno, en este caso van a ser cargadores que se han fabricado antes del 13 de junio de 2017. Solamente si son anteriores a esta fecha, pues los vamos a poder comprar, si no, no. Entonces, claro, cuando acabe todo este stock, pues ya sí o sí te tienes que comprar uno con cargador universal.
Esperemos que quede. Yo espero que me dure un poquito el móvil, un poco más de tiempo. Gracias, Jara. Y a esta hora de la tarde también me gustaría que viajáramos al pasado, que volviéramos a un día como hoy, pero de hace 2 años. Era las 11 menos 20 de la mañana del 31 de diciembre de 2022 y desde Roma llegaba una última hora.
Tenemos una última hora que nos llega desde Roma. Eva Fernández.
Diego, muy buenos días. Tenemos que comunicar que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano.
Casi 50.000 personas se acercaron hasta la plaza de San Pedro en el Vaticano para dar su último adiós al Papa, teólogo que cautivó a millones de corazones. Benedicto XVI, el Papa de la Razón.
Pues me ha impresionado sobre todo el final, cuando han tocado que no sé si la gente ha entendido que era el himno de Baviera, lo que han tocado al final, los aplausos, el santo súbito.
En esta casa, en COPE, fuimos testigos de una imagen para la historia. El Papa Francisco se acercó al ataúd de Benedicto XVI, el mismo que se empleó para San Juan Pablo II en 2005, para despedirse de su predecesor en el Ministerio Petrino.
Inclina la cabeza y es su última despedida, mientras realiza una reverencia al ataúd de Benedicto.
Si hubo una fecha que marcó el pontificado de Ratzinger, esa fue el 10 de febrero de 2013.
Inclina la cabeza y es su última despedida.
Vires mias, in gravescente etate,
Decía entonces, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma. Con este discurso en latín y durante una audiencia informal y de manera inesperada, Benedicto XVI abdicaba en su pontificado, la primera renuncia de un papa en 600 años. Sin embargo, el legado de Ratzinger, del papa alemán, es enorme. Y alguien que conoce muy bien ese legado es precisamente el profesor de teología en la Universidad de Navarra, Pablo Blanco Sarto. Don Pablo, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Muy buenas tardes, bien hallados.
Pablo, hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de Benedicto XVI y hablábamos hace un momento del legado. ¿Cómo es ese legado? ¿Qué ha dejado Joseph Ratzinger a la Iglesia y a toda la humanidad?
Bueno, yo creo que en primer lugar ha dejado una teología entre 2 milenios, ¿no?, que recoge lo mejor de toda la historia de la teología anterior, y al mismo tiempo lo actualiza, ¿no?, lo lanza hacia el tercer milenio, ¿no? Luego yo creo que en su pontificado dejó también un magisterio luminoso, y creo que esa misma actitud la ha reflejado en su vida, ¿no? O sea, se hablaba ahora de la renuncia, y yo creo que la renuncia es la mejor explicación de cómo tiene que ser un servicio en la Iglesia, de que uno está ahí dándolo todo, como se dice ahora, durante un tiempo, pero cuando ve que pues, la salud o la edad no acompañan para no condicionar el desarrollo de la Iglesia, pues uno pasa tranquilamente el relevo al siguiente y sigue otro, pues indudablemente con la ayuda del Espíritu Santo.
Pablo, ahora que estamos en un periodo navideño, creo que también Joseph Ratzinger era una persona muy, muy ligada a la Navidad. Incluso creo que uno de los primeros regalos que pidió al niño Jesús cuando tenía 7 años fue un misal. Tú has estudiado en profundidad su vida y la obra de Benedicto. ¿Cuándo nace su vocación?
Pues es curioso porque hay algunos autores que dicen que ya desde los 7 o 10 años, según quién, descubrió esa vocación. Sin embargo, cuando él habla de su vocación, dice cómo él se fue sumergiendo poco a poco en ese océano infinito de amor de Dios, ¿no? O sea, cómo el descubrimiento de su vocación fue progresivo. Indudablemente, pues sus orígenes o su familia o la piedad popular del pueblo bávaro influyeron, ¿no? Pero hay una experiencia que le marcó profundamente, en este caso en sentido positivo, a pesar de que es una experiencia muy negativa, ¿no?, que es la del Tercer Reich, la del nazismo, ¿no? Entonces él cuenta cómo el estar ahí entre en las filas de aquellos que ayudaban en el ejército, él propiamente no formó parte del ejército, y el ver a ese mundo sin Dios y esa locura que suponía el nazismo, pues eso le confirmó en su vocación. Hay una anécdota que cuentan, no solo él, sino otros que estuvieron presentes, ¿no? Cuando él estaba en las Flakhelfe, que es las unidades de apoyo a las baterías antiaéreas donde sí. Él estaba, pues les despertaron a las 2 de la mañana. Y entonces ahí, cuando los pobres estaban medio dormidos, pues un oficial de las SS empezó a increparles, a decirles pues que eran unos cobardes, que se tenían que enrolar en las SS, ¿no? Y algunos pues efectivamente dieron un paso adelante, ¿no? Entonces ese oficial de las SS empezó a increpar a Joseph, o Pepperl, como le llamaban entonces, que era un alfeñique, era un tipo pues esmirriado, delgaducho, etcétera.
Sí, era un niño, era un niño pequeño, ¿no?
Sí, un adolescente, estaba, pues entonces tendría 16 años, ¿no? Y entonces empezó a increparle y le dijo, ¿y tú qué quieres ser, no? Y entonces él dijo, yo quiero ser párroco en un pueblo. Y entonces cuentan los que estaban ahí que ese testimonio de valentía, bueno, lógicamente el oficial de las SS le puso a caldo, le ridiculizó delante de los demás y tal, ¿no? Pero todos los que estaban alrededor al ver ese ejemplo de valentía también les sirvió a algunos a confirmarse en su propia vocación, ¿no? Y a otros también a mantenerse firmes en sus propias decisiones.
Sí, te decía que Joseph Ratzinger se convirtiera en papa fue una sorpresa para todos, para él mismo primero, pero para ti que lo has estudiado a fondo, también lo fue. ¿Por qué?
Bien, pues la verdad es que yo fui el primer sorprendido, ¿no? Yo acabo de terminar la tesis precisamente sobre Ratzinger, ¿no? Y un mes después de defender la tesis, él fue nombrado papa, ¿no? Entonces, yo me había quedado con lo que habían dicho los periódicos sobre él, que eran noticias bastante negativas, ¿no? Donde se le presentaba como el Rottweiler de Dios, el gran inquisidor, el pastor alemán y otras lindezas por el estilo, ¿no? Y eso venía porque el día anterior, en la misa de inauguración del cónclave, él denunció el relativismo, ¿no? Y entonces, pues los periódicos en este caso reaccionaron de un modo negativo, ¿no? Y yo en ese momento pensé, bueno, pues aquí se acabó Ratzinger, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, o tal vez precisamente por eso, pues los cardenales, con la inestimable ayuda del Espíritu Santo, pues eligieron a Joseph Ratzinger como papa, ¿no? Y entonces recibió el nombre de Benedicto XVI.
Uh-huh. Por último, Pablo, ¿qué destacarías tú del pontificado de Benedicto XVI?
Pues yo destacaría pues esa actitud de servicio, de disponibilidad, que nos dejó un magisterio que recogía, digamos, lo mejor de su pensamiento, de su teología. Después que comenzó con lo que podríamos llamar la operación limpieza en la Iglesia. O sea, él empieza con el tema de los abusos, él empieza con toda la operación de transparencia financiera, que después siguió el Papa Francisco, y creo que también nos deja ese gesto de la renuncia, ¿no? De decir, bueno, yo aquí lo he dado todo, he hecho lo que he podido, ahora no acompaña ni la salud, ni la edad, entonces el saber prescindir uno de su propia persona y decir, bueno, pues ahora que siga otro con mejores condiciones físicas, como es el Papa Francisco, pues yo creo que eso es un gesto de humildad, y como decía, la mejor explicación de lo que constituye el ministerio.
Pablo Blanco Sarto, profesor de teología y autor de Benedicto XVI, El Papa de la Razón, el libro Crónica, ensayo sobre la biografía del Papa alemán, la biografía de Benedicto XVI, del que hoy se cumplen 2 años de su fallecimiento. Pablo, gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope. Feliz año.
Pues muchísimas gracias a vosotros y feliz año a todos.
Y hasta ahora de la tarde es el momento de escuchar el comentario de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el jubileo que ya ha dado comienzo. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Ángel. Estamos dando los primeros pasos del año jubilar de la esperanza convocado por el Papa Francisco. Inmediatamente he pensado en la provocación que esto supone para los cristianos de Tierra Santa, donde todo habla de violencia y dureza de la vida. Claro que, de algún modo, todos podemos encontrar nuestras objeciones para secundar la invitación del Papa. He buscado las palabras del patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, al abrir la Puerta Santa en la Basílica de Nazaret. En su homilía comienza afirmando que la esperanza necesita la fe. La fe en Dios nos lleva a tener una mirada que va más allá de nosotros mismos, a creer en la obra de Dios que actúa en la vida del mundo y del hombre. Y como consecuencia, nos abre a la confianza con los otros, a pesar de las inevitables dificultades de toda relación humana. La esperanza también necesita paciencia. Vivimos en una época en la que queremos todo de inmediato. Queremos la paz ahora, que el dolor termine ahora, que la solución a nuestros problemas se dé ahora. El cardenal Pizzaballa recuerda la afirmación del Evangelio de estos días. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En efecto, María pasó por vicisitudes increíbles que pusieron su vida patas arriba. Ella no podía entender todo lo que le pasaba, pero hacía memoria de lo que había ido sucediendo desde el anuncio del ángel y estaba segura de la fidelidad de su Señor. En Tierra Santa, como en tantos lugares, el odio, el resentimiento y el miedo impiden una mirada de esperanza. Realmente necesitamos que Dios quite de nuestros hombros y de nuestro corazón el peso insoportable de nuestros errores y de nuestros miedos. Este es el sentido del año jubilar: recibir la gracia que devuelva a nuestros hogares y comunidades la confianza en la obra de Dios y con ella la esperanza activa de obtener la paz que todos deseamos en nuestras familias, en nuestra sociedad, en la historia que nos toca vivir.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan 10 horas para despedir este 2024 y recibir el año nuevo, el 2025, una despedida que haremos, como marca la tradición, comiendo las 12 uvas de la suerte al ritmo de las campanadas del reloj de la Puerta del Sol. Un momento en el que, a pesar de sonar una campanada cada 3 segundos, pues los nervios, las prisas y las risas nos pueden jugar una mala pasada. De hecho, ojo, porque las uvas son el tercer alimento que provoca más asfixias, por detrás de las salchichas y de los caramelos. Para estas ocasiones es bueno, lógicamente, saber cómo actuar. Los atragantamientos son prevenibles si se toman las medidas adecuadas. Desde el 112 nos indican cómo podemos detectar que alguien se está atragantando.
Lo vamos a notar primero porque se van a levantar con la mano en el cuello, lo que se llama el signo internacional del ahogamiento. Pues lo primero es llamar al 112 para que vengan a ayudarnos lo antes posible. Y luego depende de cómo esté el paciente. Si el paciente está tosiendo, hay que dejarle que tosa, porque es lo más eficaz que vamos a hacer.
Bueno, pues una vez confirmado efectivamente que la persona está sufriendo una asfixia, un atragantamiento, lo fundamental es actuar con rapidez y practicar la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios esencial para salvar vidas.
Lo primero que haremos será rodear al paciente, cogemos con el puño y lo ponemos entre el ombligo y el esternón. Rodeamos con la otra mano y damos golpes fuertes y secos hacia adentro y hacia arriba. 5. Una vez que terminamos, le inclinamos un poco y damos 5 golpes en la espalda. ¿Vale? Fuertes.
Bueno, pues imprescindible mantener la calma en estos casos, llamar por supuesto al 112 y si se conoce esta técnica, pues mejor que mejor. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan ya menos de 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en un día también de mucho movimiento. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M45 en el enlace con la M40 a la altura de Leganés, sentido A5. Al margen de esto, van a encontrar algo de tráfico lento en la salida de la A2 en Torrejón de Ardoz y ya en la M40 en Mercamadrid, sentido A42. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Navidad, cada abrazo cuenta. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas y haz realidad el reencuentro más esperado. Porque esta Navidad, el mejor destino está en los brazos de quienes más amas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viaje. Y regala abrazos. Plus Ultra Líneas Aéreas. Es Navidad. Es tiempo de abrazar.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Descubre, aprende y protege el planeta en la Navidad bajo el mar del Oceanographic. Ven en familia y disfruta de talleres y diversión mientras cuidamos los océanos. Oceanographic Valencia, donde la Navidad se vive bajo el mar. Ciudad de les Arts y les Ciències, Generalitat Valenciana.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues estamos ya a muy poquitas horas de despedir este 2024, una noche en la que, bueno, pues nos juntamos con amigos, con la familia, en torno a una mesa para degustar una cena especial, y cada vez son más las personas que deciden acudir a empresas que preparan los platos, que preparan esta cena tan especial por nosotros, porque lógicamente es una noche en la que todos tenemos derecho a disfrutar y descansar. Antonio Lence Moreno es director general de Viena Capellanes. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
Bueno, es una noche, una tarde-noche muy especial también para vosotros porque estáis a tope, ¿no?
Pues sí lo es. Bueno, ahora ya un poco más tranquilos porque vamos, hemos tenido ya la suerte de que hemos dado salida a casi todos los encargos. Ahora ya, pues el movimiento de las tiendas que estarán funcionando hasta las 7 de la tarde aproximadamente.
Ah, claro, con esas ventas de última hora, que siempre hay alguna cosa que nos falta, ¿no?
Pues sí, siempre dejamos para el final a lo mejor un postre o un roscón para luego tomarlo a medianoche. Después de las uvas, para llenar un poquito la postcena, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro. Oye, cuéntanos, Antonio, por ejemplo, ¿qué platos habréis preparado y qué os ha pedido la gente para esta cena de Nochevieja ahí en Viena Capellanes?
Bueno, pues la verdad es que tenemos una carta muy amplia este año, pues con, vamos, bastantes especialidades diferentes, de las clásicas, de los asados y ese tipo de cosas, y luego también pues unas cremas estupendas para entrantes, los centros de mesa con canapés y aperitivos de los que organizamos desde hace muchos años y con novedades también todos los años. La verdad es que damos una variedad muy amplia de productos.
Qué rico todo, Antonio. Bueno, estamos eso, preparando esta cena especial de Nochevieja, pero no hay que olvidar que dentro de nada vuelve otra de las noches más especiales de estas Navidades, que es la Noche de Reyes, luego el Día de Reyes, y con ese dulce tan maravilloso como son los roscones, vosotros los tenéis buenísimos, de todos los tamaños, con todos los rellenos. Por favor, cuéntanos.
Pues sí, los roscones es el cierre, el broche final a la campaña navideña, y la verdad es que vamos, pues suelen ser días muy intensos, ¿no? Porque es un dulce que tiene muchísima tradición, que la gente, pues vamos, lo celebra en familia o en pareja o tal, pero siempre es una oportunidad para celebrar, ¿no? Y es un dulce, ya te digo, que mantiene muchísimo la tradición, que no se ha perdido. Y es una campaña dura, la verdad es que vamos.
2.900.000 unidades se van a vender solo en Madrid de los roscones, en las pastelerías madrileñas, entre ellas la vuestra. Y yo no sé, el preferido suele ser el que no lleva relleno, imagino, y también el que está relleno de nata, ¿no?
Pues efectivamente, lo has acertado. El preferido, el que más ventas genera, es el vacío, el de mojar con su café o su chocolate.
Qué bueno.
Y luego, dentro de los rellenos, que cada vez están creciendo más, pues es cierto que el de nata es el rey normalmente, aunque nosotros también tenemos de crema, de trufa, y unos rosconcitos pequeños especiales que hemos sacado el año pasado con Baileys, que la verdad es que están deliciosos también.
Qué bueno. Qué bueno todo. Antonio Lence, como siempre, un placer hablar contigo, director general de Viena Capellanes, que eso, pues que es, me encanta hablar contigo, despedirte el año y sobre todo que tengas un buen año 2025, ¿vale?
Muchísimas gracias, Mónica, y que tengas una feliz entrada en el 2025, que venga lleno de cosas buenas para todos.
Claro que sí. Gracias, Antonio. Adiós.
Gracias. Un abrazo.
Un deseo para todos de Antonio, para todos los oyentes. Un feliz año 2025. Te recuerdo también que durante esta noche, esto es importante, y la mañana del 1 de enero no va a haber recogida de basuras. El servicio de limpieza se reanudará la tarde del 1 de enero. Se activará ahí en ese momento pues un servicio especial que se va a extender hasta el jueves 2 de enero. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y sigues en Mediodía Cope.